Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando al cirujano Juan José Segura San Pedro le llega un paciente de politrauma en 10 minutos, ya sabe cómo va a ser el protocolo de asistencia. Esos 10 minutos son los que van a plantarse en la puerta del hospital el médico de urgencias, el anestesista, el radiólogo, el cirujano, los enfermeros y auxiliares, todos preparados para recibir al accidentado. Puede ser un herido de tráfico, aunque a veces el accidente viene más de una mala decisión. Pasa con los accidentados de Balconing, un fenómeno prácticamente único en Baleares y por el que el doctor Juan José Segura San Pedro, cirujano del hospital Son Espases, ha recibido la medalla de la Orden del Imperio Británico de Isabel II. Ahí es nada. Doctor Segura San Pedro, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Bueno, además, ¿cómo suena esto de la medalla, no? Medalla de la Orden del Imperio Británico Isabel II. Suena fuerte, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que fue una sorpresa muy grande y muy, muy agradecidos, porque quiere decir que fuera de España también valoran, ¿no?, el trabajo que realizamos año tras año aquí en Baleares de atención a pacientes politraumatizados.
¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza cuando le llaman del 061 y le dicen hay un politrauma de este tipo?
Bueno, la realidad es que tenemos un sistema una coordinación muy, muy establecida, en el que en el momento en que hay un politraumatizado y se activa el código trauma, los compañeros de esta hospitalaria activan el código y nos llaman, pues desde centralita llaman a los diversos especialistas, ¿no? Anestesia, lo que habéis comentado, anestesia, cirugía, cuidados intensivos, todos, y nos dicen, pues, politrauma en 15 minutos o politrauma en 20, según donde se haya localizado en la isla, porque Son Espases actúa como centro de referencia de toda la isla. Y bueno, pues sabemos que tenemos que estar en 15 minutos en la puerta y sabemos que el politrauma lo que tiene es que puede tener muy diversas lesiones y puede tener manejos muy distintos. De ahí que intentemos acortar los tiempos todo lo posible, porque en esta primera hora, lo que se conoce como la hora de oro, se tienen que tomar todas las decisiones para conseguir resolver la mayor cantidad de problemas que tenga el paciente en el menor tiempo posible.
Claro, que funcionan ustedes casi como una coreografía, ¿no? Están todos ustedes preparados, reciben la orden de recibir al accidentado y cada uno tiene que hacer su parte y en el menor tiempo posible.
Exactamente, sí, esa es la situación ideal. De hecho, siempre hay un compañero que ejerce como líder y es el que, según va viendo al paciente cómo evoluciona y las lesiones que tiene, pues va dando entrada y salida a los distintos compañeros. Radiología dentro, radiología llega, hace su ecofast y sale. Cirugía entra, hace la exploración, sale. Y la idea es que todos podamos actuar en el menor tiempo posible sin estorbar unos a otros, ¿no?
Y en este caso es usted el líder, ¿no? Es usted el que decide quién...
No. Nosotros somos los que tomamos decisiones quirúrgicas de intervención. El líder habitualmente ejerce o cuidados intensivos o compañeros de urgencias.
Ajá. ¿En Baleares tienen casos de este tipo, desgraciadamente, todos los años, doctor?
Sí, bueno, los politraumatismos están en todos los hospitales, pero bien es cierto que aquí en Baleares, cuando llega el verano, el gran aumento de población que sufre la isla por el tema de turismo hace que aumenten de una forma importante los politraumatizados.
Claro, y siempre gente joven, además.
Sí, habitualmente gente joven, pero bueno, tenemos de todo, ¿eh? Tenemos también mucho accidente de tráfico, mucho accidente de ciclista, precipitados, hay un poquito de todo.
Bueno, en lo del balcón y nos vamos a centrar. ¿Han pasado de saltar de un balcón a la piscina a saltar entre balcones?
Sí, bueno, la realidad es que, aunque digamos que el fenómeno más mediático son los chicos que saltan a la piscina, este es un porcentaje muy bajo de los casos de accidentados de este tipo. La gran mayoría de casos no es tanto que salten entre balcones, sino que en el contexto este de consumo de sustancias, consumo de alcohol y, bueno, al final la toma de malas decisiones que conlleva estar un poco intoxicado hace que tomen riesgos más mayores, mucho mayores de lo habitual, e intentan a lo mejor pasar de un balcón a otro, intentan colgarse de un balcón y demás, y ahí es cuando vienen los accidentes.
Doctor Segura San Pedro, es un tema muy serio porque las secuelas son para toda la vida en el caso, doctor, de que sobrevivan.
Exactamente, sí. Lo que hemos determinado es que la gran mayoría de casos tienen unas lesiones graves, tanto de traumatismo cronoencefálico como lesiones de médula espinal, y esto va a conllevar que si sobreviven y salen adelante, pues tengan unas secuelas muy importantes el resto de su vida, en muchos casos irrecuperables, ¿no? Esto implica, pues, pérdida de independencia en actividades básicas de la vida diaria y la incapacidad, a lo mejor, de tener una vida plena, tanto ellos como su entorno.
Claro, con lesiones intracraneales, paraplegias, tetraplegias, la vida en una silla de ruedas y en unas condiciones, en fin, un poco especiales.
Exactamente, sí, supone un problema muy grave, no solo por la mortandad, ¿no? Que también sale más en medios y quizá es lo que más llama la atención cuando muere algún chico de estos. El problema no solo son los que mueren, sino los que quedan lesionados de forma grave para el resto de la vida.
Usted se ha preocupado desde el principio de estos accidentes. No sé si había mucho escrito o no.
No, la realidad es que nosotros empezamos a estudiar este tema porque cuando comenzamos a atender este tipo de pacientes, cuando uno atiende una patología nueva o una etiología nueva, se pone a estudiar, y cuando fuimos a estudiar nos dimos cuenta de que no había nada que estudiar porque no existía literatura en este sentido. Fue entonces cuando decidimos hacer un estudio en el que viéramos población, demografía que sufre esto, factores de riesgo, tipos de lesiones, y empezar a escribir un corpus médico sobre este tipo de patología.
¿Son sobre todo británicos e irlandeses los accidentados o son los que se llevan la fama?
No, la realidad es que si comparamos la cantidad de lesionados con el volumen de turismo que recibimos de estos países, es cierto que tanto británicos como irlandeses están sobre representados en este tipo de patologías. Esto implica que efectivamente la sufren más. Esto no quiere decir que otras nacionalidades no la sufran. Tenemos también casos de alemanes, de gente de nórdicos y demás. Pero es cierto que existe cierta sobre representación de Reino Unido e Irlanda.
¿Y el principal factor es el alcohol?
Sí, bueno, el principal factor, de hecho, el 98% de los casos que hemos atendido tenían un consumo de alcohol elevado. Esto no implica que no sea el único tóxico, ¿no? Hasta en un 30%, además del alcohol, habían consumido otro tipo de drogas. Es cierto que en el momento en que detectamos pues que el alcohol está prácticamente en el 100% de casos, lo podemos determinar como un factor de riesgo y pensamos que ahí es donde podemos incidir para conseguir reducir este tipo de accidentados.
¿Y ha conseguido usted que haya cambios en normativas para evitar ese consumo de alcohol, verdad?
Sí, en este sentido estamos muy contentos porque pese a ser un estudio descriptivo, es verdad que gracias también a los medios tuvo un gran impacto, y esto ha implicado pues que existan cambios de normativa tanto a nivel municipal. El Ayuntamiento de Calviá se ha volcado con esto y ha establecido muchos cambios de normativa, aquí en Baleares también. El propio Reino Unido ha colaborado muchísimo con nosotros porque ellos también están muy, muy preocupados por este problema y han empezado a hacer campañas de prevención tanto en origen como en destino. Y bueno, todo esto pensamos que puede tener una repercusión en disminuir el número de accidentados, no solo de balconing, sino todos los accidentados que implican un consumo de alcohol, ¿no? Porque al final el balconing es quizá lo más llamativo, lo que más sale en prensa, pero es una punta de iceberg respecto a otro tipo de accidentados como son atropellos, accidentes de tráfico, peleas de bar y todo lo que conlleva a lo mejor los traumatizados asociados a consumo de alcohol.
En sus investigaciones, en su estudio, ¿hay alguna hipótesis que usted ha desmentido? Si no estoy bien encaminada, usted me corrige. Por ejemplo, ¿que hubiese un problema de adicciones previo en estos chicos o algún antecedente de trastorno de salud mental? ¿Lo he dicho bien?
Sí, en este sentido, cuando comenzamos a estudiar esto, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué se tiran estos chicos o por qué se caen estos chicos? Y una de las cosas que nos planteábamos fue recoger toda la historia psiquiátrica, toda la historia psicológica de estos chicos, todo el tema de abuso de sustancias y demás, para ver si efectivamente había una correlación y había una sobrerepresentación de este tipo de patología en estos accidentados. Y la realidad es que no determinamos ningún tipo de relación. También es cierto que las muestras que tenemos son pequeñas, porque el número de pacientes que tenemos con esto no es excesivamente elevado y podría haber algún tipo de representación que todavía no hemos detectado porque a nivel estadístico tenemos una muestra pequeña.
¿Tienen alguna responsabilidad las redes sociales?
Las redes sociales, sí. Pues no sabría decirle. La realidad es que parece ser que el tema de viajar aquí a Baleares, especialmente a Mallorca, a toda esta zona de Magaluf y demás, es algo como muy establecido en ciertas regiones del Reino Unido. Y es un turismo pues de sol, playa, consumo de alcohol y demás, y que se ha establecido un poco como una ruta habitual a ciertas edades. El problema de las redes sociales como tal no lo hemos estudiado en este sentido, porque también es verdad que ahora el poder de las redes sociales es mucho mayor que cuando comenzó todo este fenómeno, pero es algo que tendremos que tener en cuenta en el futuro.
Claro, ya sabe que muchas veces, doctor, estos chicos cuelgan sus vídeos haciendo esas cosas, y es considerado como una hazaña a imitar, por ahí le preguntaba.
Sí, bueno, en este sentido, pues obviamente creo que las redes sociales deberían limitar este tipo de vídeos, ¿no? Igual que no se permiten vídeos de violencia, no se permiten vídeos de agresiones, pues este claro. Tipo de contenido quizá no sea el más adecuado y quizá debería de algún modo evitarse o controlarse su difusión.
Me decía usted que las campañas de concienciación en origen están funcionando, pero ¿los accidentados participan en ellas, doctor? Porque esto me parece muy interesante.
Bueno, es una población a la que es difícil llegar, porque son todos chicos muy jóvenes que no se informan por medios tradicionales, no se informan en televisión, no se informan en radio, y es difícil llegar a ellos. Se han enfocado todas las campañas, de hecho el Reino Unido está muy volcado en esto, en dirigirlas a redes sociales, a distintas plataformas y demás, y pensamos que estaban teniendo efecto, porque la realidad es que cuando comenzaron estas campañas parecía que empezaba a bajar el número de casos que teníamos cada verano, pero en esto llegó todo el tema del COVID, desapareció el turismo, desapareció también este tipo de patología al no haber más casos, y ahora estamos en una situación en la que volvemos a tener turismo, vamos a volver a tener este tipo de politraumatizados, y tendremos que ver si todas estas campañas que hemos hecho a lo largo de los años han conseguido tener un impacto y tenemos un número más bajo, o tenemos que buscar otras formas de atajarlo.
Este fenómeno, doctor, me parece que se da en otra parte de Europa, en la costa de Bulgaria. ¿Y por qué?
Sí, bueno, buscando situaciones similares, hemos localizado, quitando también algún caso aislado en la costa catalana y demás, es cierto que hay zonas en Europa del Este que también reciben un turismo muy relacionado con playa, sol, consumo de alcohol y demás, en este caso no tanto de Reino Unido o Irlanda, sino de países del Este, especialmente Rusia, y que sufren un tipo de accidentados basados en turismo con consumo de alcohol y turismo incívico similar. Probablemente existen factores de riesgo comunes, pero es algo que todavía tenemos que explorar.
Tiene preguntas para usted, Goyo González.
Muy bien.
¿Para un joven sin riesgo no hay paraíso?
Bueno, la realidad es que a ciertas edades es verdad pues que el asumir riesgos, el estar con los amigos y hacer ver que uno es más valiente que el resto y demás parece un estímulo, y bueno, esto muchas veces puede ser un factor de riesgo para este tipo de accidentes, ¿no? Hemos consumido alcohol, sobrevaloramos nuestras capacidades reales, infravaloramos el riesgo que estamos asumiendo y se produce el cóctel perfecto para tener un accidente.
Usted como médico se ha preocupado desde el principio de estos accidentes, pero ¿y los padres de estos chicos? ¿Cree que también?
Bueno, la realidad es que la gran mayoría de casos, cuando hemos intentado hablar con familiares y demás, están todos muy chocados y no se lo explican, ¿no? Son chicos jóvenes que vienen aquí a pasar unos días con los amigos, a disfrutar, a reírse y demás, y de pronto te lo encuentras pues postrado en una cama, que a lo mejor no puede volver a caminar o a lo mejor está inconsciente. La realidad es que muchas veces pues los padres están completamente en shock y probablemente no esperaban en ningún momento este desarrollo de acontecimientos, ¿no? Yo creo que ahí también tenemos que incidir, no solo las campañas que van dirigidas a los propios jóvenes, sino también hacer ver pues a familiares, padres y demás el riesgo que toman cuando consumen alcohol a estas medidas, ¿no?
¿Qué cree que será el siguiente ING después del balconing?
Bueno, espero que no haya más como bien dices, porque a fin de cuentas el tema del balconing, aunque ha adquirido mucha notoriedad, la realidad es que bueno, es un volumen pequeño dentro de toda la gran cantidad de politraumatizados que tenemos, pero no dejan de ser todos partes de un mismo fenómeno, ¿no? Es lo que hablábamos antes. Consumo de alcohol y toma de riesgo, asumir riesgos que no son los adecuados, y bueno, van desde el accidente de tráfico hasta el apuñalamiento, hasta cualquier cosa, hasta precipitaciones, ¿no? El objetivo es tanto pues ahora que hemos detectado un factor de riesgo como clave, como es el alcohol, pues bueno, yo creo que lo que se están haciendo desde diversos ayuntamientos de restringir los horarios de venta de alcohol, evitar pues en el todo incluido que se pueda tomar alcohol sin límite, todo este tipo de cosas, deberían poquito a poco reducir los accidentes de este tipo, igual que hemos conseguido por parte de las campañas de tráfico reducir el consumo de alcohol al volante y reducir de este modo también los accidentados.
¿Es usted caballero del Imperio Británico? ¿Viviría en el Reino Unido?
Bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho el Reino Unido, pero la realidad es que bueno, el clima que tenemos aquí, el ambiente y bueno, la sociedad que tenemos por lo menos aquí en Mallorca y en el resto de España, yo creo que de momento no lo cambiaríamos muchos de nosotros.
¿Hizo usted algo con 20 años de lo que se arrepienta?
Bueno, yo creo que todos hemos corrido de vez en cuando algún riesgo inadecuado y hemos hecho a lo mejor alguna cosa que echamos la vista atrás y pensamos que hoy día no lo haríamos, ¿no? Pero bueno, forma parte también a veces de la edad y forma parte también del sentido común intentar detectarlo a tiempo para no hacerlo, claro.
Y ya por último, imagínese que quien le habla tiene 20 años y está a punto de irse de vacaciones. un mensaje.
Bueno, yo creo que el mensaje es claro, ¿no? Tener en cuenta que una mala decisión en un momento concreto, habiendo consumido alcohol, te puede cambiar el resto de la vida, ¿no? Te puede dejar postrado en una silla de ruedas, te puede dejar, puede matarte y puede tener unas consecuencias devastadoras tanto para ti como para tus seres queridos. Yo creo que no merece la pena, por hacer una tontería, correr semejante riesgo.
Juan José Segura San Pedro, cirujano del Hospital Son Espases, medalla rutilante, brillante medalla de la Orden del Imperio Británico de Isabel II. Doctor, ha sido un placer, de verdad. Muy interesante todo lo que nos ha contado. Gracias, gracias por su tiempo.
Muchas gracias, muy amables. Un saludo.
Gracias.